Primero de Samuel, capítulo 20, allí en sus Biblias. Un saludo a los que nos están viendo por internet. Estamos en vivo y en directo. Así es que saludos cariñosos a toda esa linda gente que nos mira. Capítulo 20, vamos a leer un par de versículos, hermano, y entramos en materia. Esta noche, David y Jonatán. David y Jonatán, dice la palabra. Después David huyó de Naiot, en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y Jonatán le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará. ¿Usted le cree? Grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar, diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas, mire usted, hay un paso entre mí y la muerte. Vamos a pedir a Dios que nos abra el corazón. Señor, bendice esta palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando leemos el versículo 1, dice: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán. Quiero decirle algo. Usted se acuerda la semana pasada lo que estudiamos. Y se da cuenta, tremenda cosa, maravillosa cosa la que Dios hizo. Que viene Saúl y manda un grupo de personas y esas personas comienzan a profetizar. Y manda al segundo grupo y el segundo grupo comienza a profetizar. Y manda al tercer grupo y el tercer grupo profetiza. Y Saúl dice: atajo de inepto, voy a ir yo. Y entra y se viene hasta la ciudad de Naiot. Entra Saúl y comienza a profetizar delante del pueblo. Y para colmo dice la escritura que se comenzó a hacer el striptease, ¿verdad? Y quedó desnudo, dice la palabra del Señor, en ese tiempo. Y bueno, y se fue. Ahora, déjeme decirle algo. David estaba en Naiot. ¿Estaba con quién? Estaba con Samuel. Dios le había demostrado que ahí había seguridad, porque estaba con Samuel. Dios le demostró que ahí Dios lo había protegido, en ese lugar. Mira, David, no te pasó nada. Saúl mandó 3 grupos para que te destruyeran. No te pasó nada porque yo te protegí. Entonces, y ahora comienzo el siguiente capítulo, y lo primero que leo es: David huyó de Naiot en Ramá. Entonces, mi primera pregunta fue la siguiente: David, ¿por qué te fuiste? Fue la pregunta. ¿Por qué te fuiste de Naiot? Si ahí estaba seguro, mi hermano. Si ahí estaba el profeta, ahí estaban los otros profetas. Ahí estaban adorando a Dios. Dios te había protegido en ese lugar. ¿Por qué te fuiste? ¿Sabe para dónde se fue? Otra vez a la casa de Saúl. A encontrarse con Jonatán. Allá se fue. Ahora, cuando yo me hacía la pregunta, el Señor mismo me da la respuesta. ¿Sabe usted por qué David se fue? David se fue, hermano, porque David verdaderamente se quería reconciliar con Saúl. Es que eso de que lo estén persiguiendo, mi hermano, no debe ser ninguna cosa sencilla. Ya vamos a hablar un poquito acerca de otros capítulos del libro de los Salmos. David dijo: a lo mejor Saúl cambia. Porque la primera vez ya lo andaba persiguiendo y cambió, ¿se acuerda? Dice la escritura que David regresó otra vez al palacio del rey Saúl. Entonces, David tenía la esperanza que a lo mejor Saúl podía cambiar. Que a lo mejor Saúl... Pero mi querido hermano, déjeme decirle algo. La vida me ha enseñado a mí que hay personas que no van a cambiar jamás. Lastimosamente. La vida me lo ha enseñado. Que hay personas, ahora fíjate, no porque el Evangelio no pueda hacer nada por ellos. No porque Dios no tenga el poder de hacer algo en la vida de ellos. Sino porque ellos han decidido caprichosa y neciamente no cambiar. Y usted se puede sentar en una iglesia 20 años. Y se puede sentar en una iglesia 30 años, mi hermano. Y no es que el Evangelio haya fallado. No, es que usted ya cerró su corazón. Es que usted viene a la iglesia, pero usted no viene a recibir, usted viene a criticar. Es que usted viene a la iglesia, pero usted no viene a que Dios le hable. Usted viene a poner en tela de juicio lo que se dice. Entonces usted ya decidió, ese tipo de gente que dice: es que yo así soy, y no me parezco a nadie. Es que no tengo pelos en la boca, en la lengua.
Es que yo le digo a la gente las cosas que le tengo que decir. Es que yo soy así, es que yo aquí, es que yo allá.
¿Y el Evangelio qué hace por usted entonces? Personas que tienen un carácter, mire, vamos a ver más adelante, este hombre tremendo. Este hombre era un psicópata, era Saúl, mi hermano. Ya va a ver más adelante las cosas al punto que llegó este hombre. Y dígame usted, y vuelvo, fíjate, una persona que no tiene el Espíritu de Dios está bien. Bah, está bien. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor. Pero un cristiano, una persona que conoce a Dios, estamos en la obligación moral y cristiana de echar un vistazo a nuestra vida, mi hermano. Ver cuáles son aquellas cosas que afean nuestro testimonio y luchar contra esas cosas todos los días de nuestra vida. Usted debe echar un vistazo. Tiene problemas de carácter, luche con su carácter. Porque yo le aseguro algo, si usted no lucha con su carácter, va a sufrir mucho en la vida. Se lo garantizo. Apúntelo. Va a sufrir mucho en la vida si tiene problemas de carácter. ¿Por qué? Porque una persona con problemas de carácter es una persona que no le importa dañar a sus semejantes. Y no hay gente que le guste que lo estén dañando, no hay personas que le guste que lo estén humillando, no hay personas que le guste que lo estén mandando a pasear a cada rato. No, todo tiene su límite. Y hay personas que ya no aguantan. Por eso que hay maridos que le dicen a la mujer, va a haber un día que dirá, vas a venir y no me vas a encontrar en la casa. No estoy diciendo que eso hay que hacerlo, no, pero es que no aguantan más. Y mujercitas también. Hay mujeres que le dicen lo mismo al marido. Mira, un día me voy a ir, es que no te soporto más, no te aguanto más. Me has destruido la vida por tantos años, me has echado a perder mi vida por tantos años. Tú no cambias. Y así en las iglesias, mi hermano, hay personas que son así. Y casi siempre personas con problemas de carácter y con un temperamento tan difícil, más vale que se vayan acostumbrando a vivir solos. Porque nadie los aguanta. Nadie. Y eso es una cosa muy triste. ¿Hay qué? ¿Falló el Evangelio? El Evangelio nunca falla. El Evangelio es poder de Dios, dice la palabra. Pero el problema es este, que depende de la actitud suya para el Evangelio, mi hermano. Depende de la actitud. Usted viene y dice, Señor, mira, por favor, ayúdame con esta situación. Yo quiero cambiar. Usted ya ganó la mitad de la batalla. Pero si usted viene con un gran garbo, usted viene con una gran soberbia, con una gran arrogancia, y que así es usted y qué, hermano, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y vuelvo a repetir, la vida me ha enseñado eso. Yo he conocido personas a lo largo de 30 años y sus problemas son los mismos que tuvieron hace 30 años. No maduraron jamás. Le preguntaba a una pareja hace poco, ¿cómo te va en tu matrimonio? Y él me contestó esto, lindísimo. Me dice, pastor, hemos madurado. Le dijo, hemos madurado en la fe y hemos madurado en nuestra relación. Por eso dice, aquellos pleitos que teníamos ya se calmaron. ¡Qué lindo! ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque usted viene dispuesto a cambiar. Que eso es una cosa buena. Pero yo he atendido parejas por una generación y por dos generaciones. Los mismos pleitos de toda la vida, mi hermano. No hay un cambio. No hay un cambio. Y ese era el problema con Saúl. Saúl era un hombre que había decidido no cambiar. Lastimosamente. Pero David se quería reconciliar con Saúl. Porque recuérdese que eso debe ser el deseo de todo cristiano. La Biblia nos manda a estar en paz con todos. Si usted en este momento tiene un pleito con una persona, Dios no lo puede bendecir a usted. ¿Me escuchó lo que le dije? Si usted tiene un pleito con alguien en este instante, si usted no se habla con otra persona, usted, Dios, no lo puede bendecir. ¿Por qué? Porque usted es una persona rebelde. ¿Y cómo va a bendecir Dios a un rebelde, a un desobediente, cuando la Biblia dice que ame a su prójimo como? Como a usted mismo. ¿Usted está en pleito con una persona? Enfermedades le vienen. ¿Y sabe qué? Se le quita una y le llega otra. Y un día le da gracias. Ay, ya se me quitó la pelota que tenía de este lado, fíjate. Pero hoy me duele este brazo. Y síguele. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a estar en paz con todo el mundo. Con todas las personas. Cuando usted dice, mira, ¿no se ha dado cuenta que alguna vez uno dice, yo no sé, yo siento que le caigo mal a esa hermana? ¿Le ha pasado a ustedes? Yo no sé por qué, pero siento que le caigo mal. Acérquese a esa persona. Acérquese con cariño. Salúdela. Pero pastor, yo me la acerco y se da la vuelta. Dele usted la media vuelta. Hola, aquí estoy, mire, mucho gusto, hermano, Dios le bendiga.
Ahora, fíjate, la Biblia no nos manda a ser los grandes cheros, los grandes amigos, los grandes cuates, no nos manda eso, pero sí estar en paz con todos. ¿Ve? Es decir, usted se habla con todas las personas, usted se lleva bien con todas las personas, ¿por qué? Porque es un mandamiento de la palabra. Y si no, usted está perdiendo su tiempo. Por eso digo, usted puede pasar 40 años sentado en esa banca, pero si usted no obedece, no le va a servir ni papa hacer eso. Porque el Evangelio es lo primero que hace. El Evangelio cambia, transforma la vida de una persona. Y eso es lo que David esperaba. David decía, a lo mejor este hombre va a cambiar. ¿Cuántas personas se han pasado en una vida matrimonial esperando que el hombre cambie? ¿Cuántos maridos han pasado en una vida matrimonial esperando que esa mujer cambie de carácter? Dígame. Y como dijo aquel pastor que vino aquel día, usted no sabe si llevarle flores o llevarle una jaula para que le encierren a la señora. No sabe qué hacer. En el versículo 2, bueno, ahí te está diciendo Jonatán, no te preocupes, yo voy a estar detrás de la situación. Ahora, en el versículo 3, ponga atención a esto, porque esta es una cosa bien delicada. Y toca, claro, nosotros porque estamos aquí tranquilos, sin que nadie nos ande persiguiendo. Pero en el versículo 3, mire lo que dice. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Hermano, estas son palabras duras. Así las leemos rapidito nosotros. Pero lo que David está diciendo es, mira, el rey de Israel me anda buscando para echárselo encima. El rey. Entonces dice David, estoy a un paso de la muerte. Quiero que vea conmigo, por favor, los salmos. Usted se dio cuenta que la vez pasada vimos el Salmo 59, donde David le pide a Dios que lo libre de sus enemigos. Ahora, mire usted el 60. En el capítulo 60, dice la Escritura, plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Te has airado, vuélvete a nosotros. Comienza a hablar de todas estas cosas. En el 61, confianza en la protección de Dios. En el 62, Dios el único refugio. ¿Sabe por qué? Porque lo andan buscando para matarlo. Yo decía hace una semana, algunos de los que estamos acá, estamos aquí precisamente porque nos andan buscando por allá. Y algunos, como me decía un hermano, pastor, yo a cenar iba, me dijo, cuando me llamaron y me dijeron, tienes que irte en este instante. Y dejó la cena servida en la mesa. Y salió, llamó a su vecino lo subió al carro, se fueron a una terminal de autobuses, se fue a otra ciudad, en la otra ciudad llamó a otro amigo, llegaron a otro carro, fueron, llevaron a Guatemala, después de Guatemala pasó a México, allá me dijo el nombre de la institución que le había ayudado, hoy está aquí. Dejé, me dijo, la cena servida allá. Porque me andaban buscando para matarme. Eso es lo que siente David en este instante. Ahora, fíjate. Quiero que vea usted dos cosas. David tiene la amenaza de que lo van a matar, por un lado. Y por otro lado, tiene la promesa de la protección de Dios. Entonces, fíjese en esto, hermano. Porque yo le aseguro, usted a lo mejor se ha encontrado en una situación como esta alguna vez. La amenaza de que lo quieren matar, por un lado. La promesa de que Dios lo va a proteger por el otro. Pero somos humanos. Y el miedo, como digo aquel, yo soy muy macho, pero me da mucho miedo. Hay personas que, pero el miedo no se lo quita a nadie. Y claro, decirle a alguien, confía en el Señor, mira, claro, es bien fácil. Una persona con cáncer, en un estado terminal, allá en el hospital, y usted confíe, mi hermana. Y le comienza a leer los versículos que hablan de la sanidad. Eso es bien chévere. Pero ¿el que está muriendo? No, si yo confío, hermano. Pero, como no es usted el que tenga esta cama, ¿verdad? Decirle a animar a una persona. Decir, mira, el Jonatán le pudo haber dicho, ¡ánimo, David! ¡Vamos, David, ánimo! ¡Arriba! ¡Démenla D! ¡Démenla A! ¡David, David! Lo andan buscando para matarlo, hermano. O sea, alguna vez, por más ánimo que le quieran dar, la realidad es otra.
Y ahí es donde verdaderamente podemos desprendernos de la realidad que vivimos y confiar solamente en Dios. Pero la naturaleza humana es así. Yo quiero decir una cosa. No es malo tener temor. No es malo. Sentir temor no es malo. Pero eso sí, nuestra confianza en Dios debe superar el temor que tenemos. ¿Me escuchó? Tener miedo no es malo porque es natural. Pero la confianza que tenemos en Dios debe superar cualquier temor. En el nombre de Jesús. Al fin y al cabo, en sus manos estamos, ¿no es cierto? Y ese era el problema de este hombre. Y me encanta David, porque David andaba preocupado, andaba afligido, andaba con un problema cargando en el corazón, hermano. El rey lo andaba buscando, y Dios había permitido que se hiciera bien amigo de Jonatán, el hijo del rey. Bueno, en el versículo 4, Jonatán le dice a David, lo que desea de tu alma yo voy a hacer por ti. Y ahí se ponen de acuerdo. Resulta que venía una fiesta. La fiesta se celebraba el primer día del mes. Se hacía una gran comida, se comía lo que sobraba de lo que se había sacrificado. Y bueno, el rey se sentaba con su séquito en su gran mesa y venían a comer a su mesa sus hijos y en este caso también su yerno. David tenía que estar sentado a la mesa. Pero dígame por favor, ¿cómo se iba a sentar a la mesa David si sabía que Saúl le quería quitar la cabeza a usted? Entonces, David no hallaba qué hacer. Y le dice, Jonatán, ¿qué hago? Tengo que estar sentado en la mesa mañana para la fiesta, pero si me siento, tu papá me va a matar. Y dice, Jonatán, tenés razón. Entonces, ¿qué hacemos? Y prepara un pequeño plan. Dice, mire, hagamos una cosa. Tú ve y escóndete. Usted ya habrá leído esta porción de la Escritura. Dice, tú ve y escóndete. Y yo voy a hablar con mi papá. Y voy a ver cómo está la cosa, ¿verdad? Y dice, si yo veo que él está contento y te perdona, yo te voy a avisar. Pero si veo que él está enojado, yo te voy a avisar también. Y le dice David, ¿y cómo me vas a avisar? Y se le ocurre una cosa a Jonatán. ¿Y sabes qué? Yo voy a aventar una lanza. ¿Ok? Y si yo le digo al muchacho que me la va a ir a recoger la lanza, mira, está más para acá, está más para acá, quiere decir que mi papá está contento, tú te vienes. Pero si yo le digo al muchacho, no, más allá, muévete, corre, más allá, más vale que pegue guinda, mijo, porque te anda buscando. Y en eso quedaron. Y la fiesta duraba 3 días. Llegó el primer día, se sentó el rey, volvió a ver por un lado, miró por el otro, se dio cuenta que David no estaba en su lugar, su silla estaba vacía. No dijo nada el rey. Bueno, Jonatán se quedó tranquilo, pero le había dicho a David que esperara los 3 días. El segundo día, todo el mundo en su lugar, y aquí, hermanos, se le mete el diablo otra vez a Saúl. Vea usted, por favor, conmigo. En el versículo 12, regresemos, por favor, a Samuel. Estamos capítulo 20. En el versículo 12, mire usted, dice, entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea contigo. 13. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y le comenzó a hablar de todas estas cosas. Va, parará. Déjeme ver dónde está esta situación. Que tengo por acá. Yo saqué en el versículo 30, más bien, hermano. Pero no vamos a llegar ahí. Quiero mostrarle, antes de llegar al versículo 30, algunas cosillas de un pacto. En el versículo 8, por favor. Ponga atención, 28. Es un pacto. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, David está hablando, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Pero ahí está hablando de un pacto. Mira usted esa palabra en el versículo 8. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto. En el versículo 8. Luego, pon atención en el versículo 14, mi hermano. Dice así, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Le voy a explicar lo que está pasando aquí. Le dice Jonatán a David, oye David, yo ya me di cuenta de una cosa. Ahora, fíjese hermano, ¿quién sería quien le seguiría al trono a Saúl? Jonatán. Y Jonatán ya se dio cuenta que él no ha sido llamado para ser rey. Jonatán ya entendió que Dios escogió a alguien más. ¿No es cierto? Dios escogió a David. Entonces Jonatán le dice, mira David, ven para acá. Yo quiero que hagamos un pacto. Porque tú vas a ser rey. El día que tú seas rey, usted debe de haber visto en películas o leído en algún lugar, que cuando un rey llegaba al trono, ¿sabe qué es lo primero que hacía? Mandaba a aniquilar a todas aquellas personas que podían ser una amenaza para su reino. O todos aquellos que se dijeran, ¿sabe qué? Fulano de tal dice que tiene sangre real y algún día puede llegar al trono. ¿Se acuerda usted cuando Herodes era rey y le dijeron que había nacido en la ciudad de David quién? ¿El rey de quién? De los judíos. Oh, oh, dijo Herodes. De veras, dijo. Ay, qué bueno. Me encantaría conocerlo, dijo, ¿verdad? Pero no dijo para qué lo quería conocer. Y le dice a los magos, por favor, cuando lo encuentren, me avisan para que vaya yo también y lo adore, dijo. Cuando los reyes magos fueron avisados por el Señor que el rey Herodes lo que quería era matar al Mesías, agarraron camino por otro lado. ¿Y sabe qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque él no quería ninguna amenaza para su reino. Entonces, lo que Jonatán está haciendo aquí es una cosa. En buen salvadoreño decimos, está matando su chucho a tiempo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Le dice, oye David, pues yo sé, ¿verdad?, que un día tú vas a ser rey. Quiero que me prometas algo. Cuando tú seas rey, vas a tener misericordia de mí. En pocas palabras, no me vayas a mandar a matar a mí. Imagínate que David se hace rey y Saúl anda dando vueltas por ahí. Entonces le está diciendo Jonatán, yo sé que tú vas a querer matar a mi padre y vas a querer matar a toda mi familia. Entonces yo quiero hacer un pacto contigo. Cuando tú seas rey, por favor, ten misericordia de mí y ten misericordia de mi descendencia. Y David le dice a Jonatán que sí, y hacen un pacto, que vamos a ver más adelante cómo David cumple ese pacto. Ahora, hermanos, hablando de pactos. Claro, los tiempos han cambiado. Yo me acuerdo que mi abuelo me decía en aquellos dorados tiempos que no era necesario andar buscando un abogado para hacer un pacto. Se daban la mano dos hombres. Y ese darse la mano significaba un pacto que se cumplía hasta los últimos términos. Hoy no, hermano. Hoy en estos días hacemos pactos y no sirven ni papa. Los quebrantamos. Ya no existe esa palabra de decir. Si usted dice sí, es sí. Si dice no, es no. Si dice yo te pago, es yo te pago. El problema es que no dice cuándo. Pues hay que incluir ahí en ese papel certificado que usted no va a andar siguiendo a la persona. Es increíble. Las iglesias ahora metiéndose en problemas legales, imagínate. Cuando la misma palabra del Señor dice que si acaso no hay gente sabia en medio del pueblo que pueda resolver esas cosas, es una vergüenza para una iglesia tener que ir a los tribunales, pero vergüenza, porque eso denota la falta de sabiduría, el tipo de gente que existe en las iglesias cristianas, que no podemos resolver las cosas del Señor. Pero es así, estas cosas suceden. Entonces ese era el pacto, e hicieron un pacto que se cumple. Yo voy a hacer esto y lo hace. Yo me comprometo a hacer lo otro y se compromete y lo cumple. Ahora yo quiero decirle a usted, iglesia, en más de alguna oportunidad yo le he dicho a usted, haga pactos con Dios, tenga mucho cuidado con los pactos con Dios. Tenga mucho cuidado, porque Dios está dispuesto a cumplir el pacto, pero la pregunta es si está dispuesto a cumplirlo usted. Yo he escuchado tanta gente, y otra cosa, los pactos de muchas personas son pactos que les convienen más a ellos que a Dios. Y quieren hacer pactos de finanzas, por ejemplo. Yo le digo, haga un pacto de finanzas con Dios. Pero eso sí, cúmplalo. Una vez un hermano, dicen que le hizo un pacto de finanzas con Dios. Tenía un problema serio económico. E hizo un pacto. Le dijo, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo que a partir de este día, le dijo, yo voy a levantar un negocio y todo lo que gane te voy a dar el 30%. No el diezmo, el 30% de todo lo que gane. Y dice que comenzó a prosperar el hombre. Y fue y habló con su pastor. El pastor le dijo, quiero que usted sea testigo. Yo le he dicho a Dios que si Dios me prospera, le voy a dar el 30% de todo lo que yo gano. Y le dijo el pastor, amén, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, y comienza a prosperar el hombre. Y dice, hago su primer cheque. Mire, hermano, aquí está mi cheque. 30%. ¡Qué lindo! Y usted sabe, cuando uno hace pactos así con Dios, Dios te bendice porque Dios quiere que el reino prospere. Entonces lo comenzó a prosperar más el Señor. Y lo comenzó a prosperar. Y lo siguió prosperando y lo siguió prosperando. Hasta que llegó el día que Dios lo había prosperado tanto que cuando estaba haciendo el cheque para la iglesia y vio la cantidad, le dolió en su corazón. Y esto es mucho, dijo. Esto es mucho dinero para la iglesia. Entonces fue a hablar con el pastor. Le dijo, pastor, le dijo, quiero decirle algo. Yo estaba haciendo el cheque ahorita, pero me doy cuenta que es mucho dinero. Entonces aquí delante de usted, pues le voy a bajar. No, le dijo, no le baje, hagamos un trato mejor. ¿Por qué no le pedimos a Dios que vuelva a ganar lo que ganaba antes? Para que no le duela lo que tiene que darle al Señor. Ah, no, le dijo, yo eso no, yo quiero seguir ganando lo que estoy ganando ahorita. Claro, es que esa es la mentalidad nuestra, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a un punto que nos duele darle a Dios. Y todo el mundo se fija en lo que le tiene que dar al Señor, pero no con lo que se está quedando. Cuidado con los pactos que hace usted, mi hermano. Y no pueden haber pactos unilaterales. Un día vino un chamaco después de un culto de Honduras y me dice, pastor, es primera vez que estoy en esta iglesia y quiero hacer un pacto con Dios, pero lo necesito a usted como testigo. Y le digo, a ver, amigo, ¿y cuál es el pacto? Mi mamá se está muriendo en este momento en Tegucigalpa, o San Pedro, no me acuerdo. Entonces yo quiero hacer un pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto? Si Dios me sana a mi madrecita, yo le he dicho a Dios que me voy a hacer predicador y que voy a ir a cualquier parte del mundo donde Él me mande. Y si no, y si Dios no me la sana, ya no voy a creer más en Él. Y le dije, papá, no me metas en este lío, por favor. Yo no quiero ser testigo de nada de esto. Pero es que Dios me... Y le dije, no, a Dios nadie le pone condiciones. Él es Dios. Dios es soberano y Él hace las cosas con una razón. Usted no se mete en eso. No se mete en esas cosas. No le vengas a decir, mira, Señor, porque hay mucha gente que quiere unos pactos, hermano. Como unos negocios que me quiere hacer la gente a mí. ¡Qué bárbaro! ¡Y qué barbaridad! Unos negocios que me traen. Unos pactos, pero a favor de las personas. Y yo en mi oficina he orado por un montón de gente que quiere comenzar negocios con Dios. Pero ¿sabe qué? A la hora de la hora, ni vienen a la iglesia, hermano. Y al principio la cosa va caminando bonita, y van, y Dios los prospera, y pagan sus biles, y van saliendo, y compran aquí, y compran esto, y compran lo otro, y de repente, y los hermanos, ¿qué se hicieron? Están trabajando, dicen. En el día del Señor, sí, porque hay mucho trabajo. Eso no se hace. ¿Por qué razón? Porque hay que honrar a Dios. Y Dios honra a los que le honran. ¿Y qué pasa? 2 años más tarde, se acabó la compañía, quebró. Quebró. ¿Quién falló? Dios. Dios no falla nunca. Fallamos nosotros. Dios es un Dios. Usted puede hacer pacto, pero cúmplalo. Eso sí, cúmplaselo. Y mantenga usted ese pacto con el Señor. Enfermedades, una situación difícil, cúmplasela a Dios. Usted prométale al Señor, yo te prometo que voy a arreglar esa situación de mi vida, te lo prometo, pero quiero que me ayudes con tal situación. Óigame usted. Son pactos divinos. Y la Biblia está llena de muchos pactos. ¿Se acuerda lo que le dijo Jacob a Dios? Señor, te voy a dar tanto y te voy a bendecir con todo lo que tú me des, si me cuidas, me protegas y me llevas y me traes con bien. Y dice la palabra del Señor que Dios bendijo, protegió a Jacob, le dio riqueza y Jacob fue fiel con el Señor en sus pactos. Usted puede hacer pactos con Dios, pero no lo quebrante, mi hermano. Hay personas que hacen un pacto un día domingo, el miércoles ya lo quebrantaron. Como esos pactos que hacemos con nosotros mismos de la dieta, los pactos que hacemos con nosotros mismos de tantas cosas. Voy a ir al gimnasio. ¿Cuántos de ustedes fueron a pagar un gimnasio alguna vez en la vida? Sonia. No fuiste, ¿verdad? No fue. Digo. Hoy sí, este año sí. Yo lo hice una vez. Yo pagué un gimnasio. Digo, hoy sí voy a ir. Es que en la casa muy aburrido para hacer ejercicio. Hay que ir a un gimnasio. Usted va y lo paga. Y solo pensar que tiene que levantarse, ya no se levanta. Se va. Ahora le pone, disculpe, se puede traspasar usted. Que hay un gordo que está más gordo que yo, que él lo necesita, le dije. Y lo permitieron y se lo traspasé a un hermano. Porque no tengo tiempo para ir a esas cosas yo. Ok, versículo 16, otra ratificación del pacto. Versículo 17, Jonatán hizo jurar a David, otra ratificación del pacto. Ahora fíjate, la fiesta otra vez. Llega el segundo día, y aquí sí, pregunta Saúl. Vamos a ir al versículo 30. Pregunta el rey, versículo 28. Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Porque le dijo, David, mira, Jonatán, yo no voy a estar ahí en la fiesta. Porque si me siento, me va a matar tu papá. Si ya me tiró en la anza un montón de veces. Menos mal que falló el viejo. No porque ya lo hubiera enterrado al pobre Davidcito. Entonces, dice Jonatán, y si me pregunta mi papá, ¿qué le digo? Dile que yo te pedí permiso para ir a Belén. Está bien, primer día el rey echó un vistazo, no lo vio. Dijo, quizás no está purificado. ¿Verdad? Algún pecadito ha cometido y por eso no está purificado, por eso no vino. Se está purificando, mañana va a estar aquí. Cuando llegó el segundo día, se dio cuenta que estaba sola la silla de David. Entonces preguntó y dijo, es que es tremendo, Saúl. Fíjate que él no dijo dónde está David. ¿Sabe cómo dijo? No está aquí el hijo de Isaí. Esa era una manera despectiva, hermanos. Lo que él estaba tratando de decir es, David no tiene sangre real. Si la sangre real la tiene mi hija. Acuérdense que él estaba casado con Mical. Entonces él preguntó, ¿no está aquí el hijo de Isaí? Y le dijo a Jonatán, no papá. Y dijo, ¿por qué? Es que me pidió encarecidamente que quería celebrar esta fiesta a Belén. Y mire lo que pasó, hermano. Versículo 30. Entonces, se encendió la ira de Saúl. ¿Contra quién? Contra su hijo. Y mire cómo le dijo usted. Esa palabra. Hijo de la perversa y rebelde. Es que usted ya se lo imagina, mano. ¡Qué barbaridad! Yo pensé que esa palabra se había inventado ahí en Cojute. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Y yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver la madrecita de este hombre? Pero siempre salen a relucir, ¿no es cierto? ¡Qué barbaridad! Hermanos, esto es terrible. Yo no sé a cuántos de nosotros tenemos un problema así. Personas que con una situación nos encendemos, comenzamos a gritar. Le faltamos el respeto a la gente. Porque, hermano, esto se me hace que esto es un abuso ya. Esto es un abuso. Fíjate que la versión, la NIV, para los que tienen esa Biblia, dice que al oír Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo, hijo de mala madre, ¿crees que no sé que tú eres muy amigo del hijo de Isaí? Para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre. Mire usted, si tiene la NIV en su Biblia, ahí, eso dice el versículo. La New International Version. Ya, hermano, maltratar a su hijo de esa manera y sacarle a su pobre madrecita, ya eso es estar desquiciado completamente. Y lamento mucho, en realidad, que en muchas partes del mundo los hijos se vean obligados a tener que soportar ese maltrato de personas así como esta. Es una lástima. Es una lástima verdaderamente. Yo recuerdo un día, aquí en Canadá, un hombre se puso a tomar y comenzó a golpear a su esposa. Tenían como 2 años aquí, pero en esos 2 años, el hijo mayor de ellos, hermano, había crecido de esto a esto. Usted sabe que hasta el aire tiene vitamina. Se había hecho grandote. Y un chamaquito como de 12 años más o menos, pero grandote, así, todo fuerte. El niño. Y el hombre tomando comenzó a golpear a la madre. Y el niño ese se metió. Y le dijo, la última vez que te vi pegarle a mamá fue en mi país. Nunca más le vas a levantar la mano a mi mamá. O te vamos a meter preso, papá. Y dice el hermano que él nunca va a olvidar la cara de su hijo cuando le dijo eso. Ellos no eran creyentes. Vinieron al Evangelio, están en el Evangelio, gracias a Dios. Pero él dice, yo nunca voy a olvidar el rostro de mi hijo. 12 añitos nada más, cuando le dijo, nunca más le vas a levantar la mano a mi madre. Nunca más. ¿Cuántos niñitos quisieran ser grandes ya? ¿Cuántos niñitos cuando ven con esa carita llena de tanta tristeza y tanto dolor a ese viejo pegarle a su mamá? Y hemos dicho lastimosamente, hermano, eso es falta de hombría. Un hombre que le pega a una mujer. Es falta de todo lo que usted quiera. Falta eso, no de una mujer. Nosotros los cristianos evangélicos estamos a favor de la unión matrimonial. Siempre le hemos dicho, de un matrimonio se debe salvar y se debe recuperar todo lo que se pueda. Siempre le he dicho yo. Usted debe luchar por su matrimonio. Luchar hasta donde pueda y luche hasta donde pueda. Pero eso sí, violencia doméstica no se puede permitir. No se puede. Si el señor ese con el que usted vive es un hombre violento, si la señora con la que usted vive es una mujer violenta, porque hoy las mujeres también hoy aprenden karate, judo, no, hombre, olvídese. Hoy, el scarf, que la bufanda, son las cintas que han ganado. Cinta negra, ¿verdad? La señora por ahí. Cacerolas por todos lados, a puros cacerolazos. No, no se puede vivir de esa manera. No se puede, amenazas en la casa. Amenaza, un día te voy a matar, vas a ver. Un día voy a hacer tal cosa, te voy a meter un cuchillo, voy a hacer aquí, voy a hacer ahí. Esas cosas no se pueden. No se puede definitivamente. Y Saúl tenía ese problema serio. Están comiendo, hermano, es una fiesta. Y de, mire, así ve, así. Una sola pregunta. ¿Dónde está David? Se fue a Belén y se enfureció el hombre. Y le dijo un montón de groserías. Y la ofendió de tal. Dígame, ¿qué persona puede soportar ese tipo de vida? ¿Quién? Que lo estén maltratando, que lo estén maldiciendo. Y sabe, y digo esto para la desgracia de hombres así. Cuando las mujeres están solas, viven mucho mejor que como vivían cuando estaban con el hombre. Y viceversa también, hermanos, viceversa también. Porque hay de todo, repito, hay de todo. Pero viven mucho mejor, prosperan, sacan adelante a sus hijos. Ya no andan con tanta dificultad, con tantos problemas, con tanto dolor en su corazón. Salen adelante con la ayuda del Señor. Ahora, insisto en eso y no me vaya a malentender, por favor. Yo repito, un matrimonio debe estar junto toda la vida. El matrimonio es para siempre. Nadie dice amén en esta iglesia. Todos se quieren divorciar. David dijo, cambiamos de suegra, dijo el viernes pasado. Le cuento, hermana. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, usted debe luchar hasta donde sea posible. Pero repito, vivir con una persona así debe ser una cosa terrible. Y un padre, ya no se diga. Ya no se diga. Ya vivir con una persona. Mira, yo recuerdo, yo tenía estos vecinos y en mí se me quedaron grabados en el corazón, en la mente, hasta la eternidad. Viejo borracho cuando llegaba a la casa. Un pánico que tenían los hijos, hermano. ¡Pánico! El hombre parqueaba su Volkswagen, su bochito, nada más. Y todo el mundo salía corriendo. La señora era enfermera. Algunas veces iba llegando la señora con todo su uniforme blanco. Y veía que el esposo parqueaba el fin de semana, salía corriendo. Llegaba el hombre, primero que hacía, les cortaba la luz. Le quitaba la luz. Y los comenzaba a maltratar, hermano. Esto, hijo de no sé qué, hijo de no sé cuándo, hijo de aquí, hijo de allá. Pero tremendo, y luego se escuchaban los gritos y los golpes que pegaban las puertas. Vivir con un viejo loco. Por eso digo, bendito Dios, hermanos, que vivimos en un país donde las leyes se respetan más que en nuestros países. Allá por la necesidad, lastimosamente, mucha gente tiene que aguantar a personas así. Por la necesidad. Y miren, y claro, ¿verdad? Eso obviamente molestó al hijo. Ahora fíjate, te quiero decir algo, papá. Aquí Saúl lo que le está reclamando a Jonatán es, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Y yo le puedo asegurar 100% que todo hijo que no tiene confianza con sus padres les encubre un montón de cosas. ¿Me escuchó? Si su hijo, si su hija no tiene confianza con usted, le encubre cosas. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo va a reaccionar usted. Yo le he contado que mi mamá me dijo, les contaba que mi madre fumaba antes. Desde que se convirtió al Señor, nunca más volvió a fumar. Pero ella fumaba antes. Y un día yo le pregunté que por qué fumaba. Esa fue la pregunta que le hice, mamá, ¿y usted por qué fuma? Nada más eso le pregunté. Ella agarraba un periódico, no importa de cuándo. Podía ser de hacía 3 años, pero él agarraba un periódico, lo ponía bajo el brazo, ¿sí?, con su cigarro, y se iba al baño. Yo no sé si podía leer, porque estaba oscuro ahí, pero solo sabía que salía un poco de humo nomás por arriba. Y esa fue la simple pregunta que le hice. Y dije, mamá, ¿y usted por qué fuma? Ay, hermano, ¿para qué le pregunté eso? Oh, yo todavía veo el dedo de aquí, así, así. Así como hablaba mi mamá. El día que yo te sienta olor, ese día te mato, me dijo ella. Y no me contestó la pregunta. Eso fue lo que me dijo, que me iba a matar el día que yo tomara un cigarrillo. Y bueno, a la vuelta de como de un año, mis primos se van a Estados Unidos y vinieron a una capacitación de cómo fumar. Cuando, estoy hablando de 11, 12 años, cuando regresaron a El Salvador, yo estaba en casa, entonces me dijo, vete, vámonos al barranco. Y allá voy yo, Juan, vendémele, que yo soy mayor que ellos. Y vamos al barranco, ¿y qué cree que sacaron? Cigarros. Y le digo, ¿y esto qué es? A ver, vamos a fumar. Y yo, nunca en mi vida he fumado. Nunca. Dice, aquí te vamos a enseñar cómo se hace. Y ellos me enseñaron a fumar. Y yo de tonto, de bruto, que les hice caso. Y agarré el cigarro y... Ahora, ¿usted cree que yo le iba a decir a mi mamá lo que había pasado? Mami, le quiero contar algo. ¿No tendría al pastor aquí enfrente? Me hubiera matado. Porque me lo digo. Me lo digo el día. Entonces yo, no. Sí, yo me acuerdo que después que salimos ahí, hasta el vaporú me eché en la boca. No, sí, supe lo que encontraba y lo revolví para que no me sintiera nada. Es tremendo. Entonces, este hombre dice, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste acerca de David? Porque le vuelvo a repetir, no tiene confianza. Sabe que usted está fuera de lugar, que usted no tiene coherencia con las cosas que hace y que dice. Entonces no le va a venir a decir, ¿sabes qué? Fíjate, papá, que David está escondido por allá. ¿Quién le va a decir eso? Y David ahí estaba, hermano. Y por eso se levantó este hombre y al tercer día comenzó a tirar la flecha. Como diciéndole a David, David, es hora de que te vayas, vete por favor. En el versículo, quiero terminar con esto, versículo 41, porque todo el capítulo 20 habla acerca de este pacto entre David y Jonatán. Habla acerca de esta cercanía y de este viejo loco. Claro, podemos hablar de él de esta manera ahora porque ya se murió, pues, ¿verdad? Versículo 41. Ya se murió Manahelvia. Dice así. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces. Esto es como reconociendo todavía el principado que tenía Jonatán. El principado. Postrándose a tierra y besándose el uno al otro. Hermano, por eso no quiero dejar pasar este versículo. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Hermanos, esta es una señal de una verdadera amistad. Y digo esto porque al principio, con el capítulo 18, versículos del 1 al 4 de Samuel, que se habla de la amistad entre David y Jonatán, lo ha confundido mucha gente. No es la primera vez que en iglesias se habla del homosexualismo de estas dos personas. Muchas personas incluso hablan de David y Jonatán que fueron homosexuales y que el ligarse el alma de estas dos personas era precisamente una relación íntima entre ellos dos. Eso es completamente alejado de la verdad. Aquí estamos hablando de una amistad pura entre dos personas. Hermanos, que lastimosamente por el machismo bruto que tenemos, nosotros... Eso se ha perdido. Personas que creemos que no puede existir una amistad entre personas del mismo sexo, y no, y que aguas, y que esto y que lo otro, y que aquí y que allá. Y digo, es una situación tremenda. ¿Ve? Usted tiene una amiga, usted tiene una amistad extramarital. ¿Usted tiene un amigo? A ella se le pasa el agua. ¿Qué? Total, dígame usted. Entonces, este mundo está creando una sociedad de gente solitaria. Porque no se puede. Simplemente. Pero esta era una amistad pura y hay que entenderlo de esa forma, por favor. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, como cristianos, aceptamos que la amistad entre estas dos personas tenía algo que ver con homosexualismo. Estamos hablando del amor verdadero, del amor entre cristianos, el cariño que nos tenemos fraternal como hijos de Dios, que podemos darnos un abrazo, decirle a un hermano, te amo en el Señor, tú sabes que te quiero en el Señor. Fíjate que, bueno, en Argentina, hermano, y no solamente en Argentina, pero yo les conté a ustedes una situación. Hace tiempo, por ignorancia, por falta de conocimiento y tanta cosa, yo tengo un amigo que es argentino que viene de vez en cuando por acá, Ricardo. Y bueno, cuando la iglesia daba sus primeros pasos, nos hicimos amigos y él se fue a Argentina. Y bueno, él es muy afectuoso. Cuando él regresó, apareció un domingo por la iglesia y se alegró tanto de verme. Yo me alegré de verlo, por supuesto. Pero se alegró tanto que se acercó y me dio un beso. Y yo me quería morir. ¿Me entiendes? Porque, y creo que me dio uno en cada cachete. Yo dije, charros. ¿Y este cuate qué fue a hacer allá? Y yo me quedé con esa situación. Pero le voy a decir algo. Yo no sé si él lo notó o no lo notó, pero para mí era una cosa inaceptable, ¿me entiende? Como salvadoreño que soy, ¿verdad? Inaceptable, yo dije. ¿Qué? Pero bueno, pasó la situación. Hermano. Y luego, cuando puse un pie en Buenos Aires la primera vez, y voy viendo a todos los hombres se saludan con hombres de beso. ¿Me explico? En Guatemala también. Yo he visto eso. Pero, insisto, es nuestra manera de ver las cosas. Y esta amistad entre Jonatán y David era una muy, pero muy buena amistad, basada en el respeto, basada obviamente en el cariño y basada especialmente entre Dios. Porque acuérdense que entre la amistad de ellos pusieron a Dios de por medio. Es decir, podemos, y ojalá usted tenga buenos hermanos en Cristo, mi hermano. Tenga buenos amigos en Cristo. Pero quiero dejar eso para la próxima vez y contarle algunas experiencias de algunos que dicen que son amigos y verdaderamente no lo son. Vamos a dejarlo para después, vamos a orar. Padre querido, gracias te damos por la vida de David, por este tiempo difícil por el que tuvo que pasar. Sin lugar a dudas, Señor, cuando tú estás preparando a alguien para el ministerio, cuando estás preparando a alguien para algo tan grande como era ser rey de la nación de Israel por 40 años. David tuvo que vivir en carne propia el sufrimiento, en carne propia el ser un forastero, un fugitivo, huir del rey Saúl que quería matarlo.
El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.